transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro Déjame que te cuente. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos sean a esta entrega del programa en la producción general de la estación. Nos acompaña, como siempre, don Jorge Trilla y, por supuesto, ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para llevarles las impresiones de lo que ha ocurrido en el transcurso de esta semana y, por supuesto, tratar, porque siempre tratamos, nunca lo logramos, pero siempre tratamos de adivinar lo que va a ocurrir en el transcurso de la semana siguiente. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estuvo tu semana, Donatella?
Hola, Paul. Hola, queridos amigos. La semana, como siempre, bastante agitada, con mucha información, pero en esta ocasión les traigo dos, tres cosas realmente interesantes, algunas un poco dolorosas, pero de eso hablaremos un poco más adelante en el programa.
Siempre de información internacional, ¿verdad?
Siempre de información internacional. Esta vez implica a África, implica a Australia y, por supuesto, una consecuencia de un evento que ocurrió el año pasado, esta vez con Kabul.
Con Kabul, eso es Afganistán.
Así es.
Bueno, vamos a ver qué ha ocurrido con respecto a Cuba. Esta semana se han dedicado a tirarle duro los del régimen comunista al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Y pues el doctor Orlando Gutiérrez Boronat respondió a estos infundiosos ataques en su contra por parte del régimen comunista castrista, canelista. Siempre lo acusan a Gutiérrez Boronat de diferentes cosas, inclusive han llegado a llamarlo terrorista, una persona que a través de las letras, de la escritura, de los libros, de las ideas, mantiene viva la intención de la libertad para Cuba, y tú lo vas a venir a tratar de terrorista, Díaz-Canel, o tú, Humbertico, o ustedes, los Castro, o sus familias, ¿eh? Una persona que habla y grita por la libertad, una persona que escribe y que desarrolla todo lo que desarrolla por la libertad de su propio país, le vas a venir a decir que es un terrorista. ¿Y será que así tratan a todos los exiliados? A toda la gente que grita libertad, y será por eso que ya tienen más de cerca de 1.500 presos a raíz de los movimientos nacionales que dieron inicio en julio del año 2021, ¿eh? ¿Será por eso que el régimen sale a pedir limosna, pero ya tiene prácticamente cero contacto con la sociedad civil cubana? Solamente el contacto de la represión es lo único que sostienen. Bueno, así es que eso han tratado de hacer de manera siempre recurrente con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, y no han podido y no van a poder. De hecho, déjame agregarte, Donatella y queridos amigos que nos escuchan, que el doctor Orlando Gutiérrez Boronat presentó en la Universidad Internacional de la Florida el día 30 de esta semana su libro, que causó gran motivación y mucho interés, Cuba, la doctrina de la mentira. Y le fue muy bien, hubo importantísimas personas ahí, pero la participación más resaltante ha sido la de los jóvenes que querían realmente enterarse de primera mano, y qué mejor que con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, de cuál es la situación verdadera que ocurre en Cuba, y sobre todo, cuál es esta situación de mentira, cuál es... ¿Cómo parte, de dónde parte la doctrina de la mentira por parte de la dictadura comunista cubana? Así es que ha sido una instancia sumamente exitosa, se plenó el lugar, un ambiente muy elevado, el ambiente universitario, con profesores, con estudiantes y con dignatarios de varios países que asistieron y que se han enterado a través de la presentación de la obra del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, este libro específicamente, Cuba, la doctrina de la mentira, de qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo y qué es lo que ha dejado de hacer la dictadura comunista. Otro éxito, y que va, pues, por supuesto, respaldado de la profundidad con la que el doctor Gutiérrez Boronat hace siempre sus trabajos. Qué triste que el régimen tenga que insultar y tenga que amenazar a las personas.
Mira, el que resulta que el libro que acaba de publicar el doctor Orlando Gutiérrez Boronat desvela todo lo que es la estructura de la mentira del discurso del totalitarismo y cómo se ha aplicado en distintos países, pero especial en una forma especialmente maléfica en Cuba, tratando de destruir incluso a nivel de alma, por así decirlo. Entonces, cuando un régimen se da cuenta de que su secreto bien guardado ha sido desvelado, entonces ahí es donde tú puedes, supongo que, comprender el que lo llamen terrorista, porque todo el basamento teórico que esta gente le ha tratado de imponer a las personas por 64 años se viene abajo.
El doctor Gutiérrez Boronat tuvo también unas participaciones en el mundo de la prensa anglo, en de la prensa en inglés, también muy potente, muy fuerte. Tú seguiste esas instancias, Donatella, y sobre todo la publicación en The Epoch Times. ¿Cómo fue la reacción del periodista y de las personas que estaban escuchando?
El conductor del espacio, el señor Jan Jekilek, es un periodista canadiense muy reconocido y tiene una posición importante en ese medio, y tuvo la oportunidad de sentarse por una hora completa con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat mientras le hacía preguntas, pero permitió que el doctor Gutiérrez Boronat se explicara y se explayara, y yo noté en la cara de este conductor asombro, porque los razonamientos, las explicaciones que daba el doctor Orlando Gutiérrez Boronat para él eran, si se quiere, hasta novedad, porque ellos, parece mentira, nunca habían visto el ángulo o la perspectiva que el doctor Gutiérrez Boronat había presentado en su libro. Entonces resultaba asombroso ver cómo mostraba él una sorpresa. Es verdad esto, increíble, increíble realmente. En este sentido fue muy revelador para esta prensa, que como sea es una prensa que trata de mostrar y apoyar todo lo que sea libertad, todo lo que sea democracia, dentro de su línea editorial. Para este conductor resultaba especialmente sorprendente todo lo que el doctor estaba explicando.
¿Por qué será que la prensa internacional todavía es tan incrédula con la situación que vive Cuba? Ha recibido todas las demostraciones posibles, ha recibido todas las pruebas posibles. Cuba, el régimen me refiero, a cada rato se mete en un lío, y parte de la prensa sigue siendo de alguna manera piadosa con un régimen que mantiene a más de 12 millones de personas castigadísimas, más todos los cubanos que están afuera, y que están afuera también castigados, porque es una forma de castigo el destierro, ¿no? El exilio. ¿Por qué la prensa y los países de Europa son tan débiles en una reacción ante este régimen comunista que mantiene, vaya, en situación de real postergación a todos los cubanos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Tú que estás muy cerca de del desarrollo informativo, digamos, a través de las organizaciones de prensa internacional a las que tú perteneces, Donatella, ¿por qué la desatención?
Tal como en la academia, tal como en el mundo del entretenimiento, la izquierda internacional se apoderó hace mucho tiempo de la prensa. Y la narrativa de la izquierda ha sido especialmente buena, vamos a utilizar el término, exitosa, en venderle un discurso que aparentemente es piadoso, que aparentemente es por el bien de las sociedades, que la izquierda se ha dedicado a transmitir a lo largo de las décadas. En el caso cubano es especialmente dramático porque todos sabemos realmente el nivel de esclavitud que el pueblo cubano sufre todos los días y lo ha hecho por los últimos 64 años, pero la mentalidad de la prensa que asumió y tomó como buena toda la información que estos regímenes se han dedicado a hacer, en otras palabras, básicamente es propaganda la que le han comprado a estos regímenes y especialmente el cubano, toma su palabra por buena. Y por lo tanto, cuando hay un libro, por ejemplo, como el del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, que le describe con exactitud, con precisión, el esquema mental, todo el discurso, toda la parte, el sustrato de discurso mentiroso, se encuentran de repente con, oh, no puedo creer que esto sea así, porque todo lo que me han dicho a lo largo del tiempo no es lo que el doctor estaba mostrando, por ejemplo, en ese caso particular. Está en manos de la izquierda internacional, tanto la prensa internacional como todo lo que es el mundo de los deportes, el mundo del entretenimiento, la academia. ¿Qué entendemos por la academia? Bachilleratos, escuelas medias, universidades a lo largo de buena parte del mundo occidental. Por eso es que sí se explica, o sea, cuando tú borras la historia, cuando tú borras toda referencia a historias anteriores y solamente le presentas a las personas lo que yo como régimen quiero que tú oigas y que se aprendas, eso es lo que va a primar, pues.
¿Y por qué no se escucha el grito de libertad legítimo de las personas? Son miles, no sé, millones, el de los presos políticos, y todo el mundo habla de eso, por ejemplo, en el caso de Cuba. Han aparecido estudiantes, han aparecido profesores universitarios, inclusive en los programas de televisión del régimen comunista, desmintiendo todo el aparataje que ellos tienen montado y expresando la desilusión y la falta de atención y la falta de recursos de la sociedad civil. Fíjate que la última, y la reportamos durante el transcurso de esta semana en el recuento informativo en Radio República, estudiantes de Derecho de la Universidad de La Habana criticaron la represión y la falta de libertades en Cuba a través de una carta abierta publicada en el transcurso de esta semana. Y eso no rebota en los medios internacionales, pero existe. Es un tipo de censura, porque no es que no se emita, no es que la gente no lo diga, no es que no haya reacciones, pero ¿qué es lo que está pasando? Que el mundo lo escucha, pero no lo atiende o no lo comprende. Europa sigue todavía en un debate a ver si ayuda o no ayuda con plata, con dinero, digamos, a Cuba. Una Canadá que también es suave, es de alguna manera complaciente, hace negocios, gana plata, gana dinero. Una América Latina volteada en este momento con un color rojo peligroso. Fíjate que el presidente de Chile, con mucha simpatía sobre Díaz-Canel, habló de Venezuela, habló de Nicaragua, pero obvió el tema Cuba, que es la cabeza de la serpiente, no lo tocó, no habló de los presos políticos cubanos, no habló de los derechos humanos en Cuba. Entonces, ¿por qué este nivel, esta cantidad de complacer, si las pruebas están? El régimen comunista cubano ahora está encausado judicialmente en Inglaterra por dinero. Y es que el encauzamiento este es de 72 millones de euros, pero se calcula que la cantidad total puede llegar a ser unos 7 mil millones de dólares. Ni siquiera los 1.200 que supimos en principio que podían estar comprometidos con esta empresa, sino que puede llegar a unos 7 mil millones de dólares. Fíjate que es muy llamativo que por ahí fue publicado que todo este lío comenzó por allá por el año 1974 con un préstamo de unos 1.800 millones de dólares directos a Fidel. Directos a Fidel, que ya estarían montados esos 1.800 millones en cerca de unos 8 mil millones, porque el régimen comunista, Fidel, sus hermanos, sus amigos, qué sé yo, sus adláteres, sus colaboradores, sus cómplices, no pagan nunca, jamás pagan. Entonces, esto va creciendo y ahora pretenderán que entregarle esa deuda al pueblo cubano, van a dejar esa herencia al pueblo cubano. Entonces, ¿qué pasa con el mundo que no comprende esto? 12 millones de cubanos empeñados durante 64 años, un poquito más, empeñados en términos de empeño, una casa de empeño, donde tú vas y llevas unas prendas valiosas y las dejas botadas ahí a cambio de 4 pesos. ¿Por qué el mundo no lo comprende? ¿Por qué el mundo sonríe ante figuras, por ejemplo, como las del Che? Hoy en día está de moda la comunidad LGTB, están de moda todas estas minorías y tal y no sé cuánto, pero el Che fue el principal asesino de homosexuales. Y eso el mundo no lo comprende. El Che Guevara fue, de hecho, mira, acaba de salir, Donatella, el índice de corrupción mundial.
Ajá.
El índice de corrupción mundial aparece esta semana. Cuba, 45 puntos de 100 fue lo que pudo acumular. Cuba está como uno de los países más corruptos del mundo. Venezuela ni te cuento. Venezuela ni te cuento. Y bueno, otros países de África que no tienen absolutamente ningún tipo de control. Nicaragua está muy abajo también. Argentina es vergonzoso como está, pero siempre lo ha estado. Pero Cuba, no hay manera de que tome el rumbo. Y cuando digo Cuba me refiero al régimen comunista. El poder es todo de ellos y todavía entre ellos se corrompen. ¿De qué es lo que estamos hablando? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo le toca al pueblo cubano? Esa es una pregunta legítima que hago. Donatella, ¿cuándo le toca al pueblo cubano?
El pueblo cubano y todos los pueblos oprimidos del mundo necesitarían encontrar desde el lado del pueblo libre, de los países libres, un poco más de toma de conciencia. Tomar un poquito más de conciencia de que la libertad es un bien que se está perdiendo en todo el mundo. Y una de las cosas que tú preguntabas al principio de tu comentario era qué pasa con el mundo si es una especie de censura. Es, para mí, en mi opinión, censura a todos los efectos. Precisamente porque estas pequeñas, llamémoslo así, manifestaciones de disenso, ¿para qué vamos a hacerlo? No molestemos a la gente, lo apagamos, nadie tiene por qué saber esto, esto en realidad no interesa a nadie, sigamos entretenidos con las grandes guerras, con los grandes conflictos, con el cambio climático, con la comunidad LGBT y todas las versiones habidas y por haber de géneros que se nos ocurran, y todas esas nimiedades y esas minucias, mientras el dolor y la esclavitud que sufren pueblos oprimidos como el de Cuba, ¿para qué? No queremos ofender, no queremos estresar a nuestro público, ¿entiendes? Y entonces se acallan, se cierran, se eliminan, nadie toma eso, y hay periodistas que desafortunadamente les falta un poco de visión en cuanto a ver una tendencia, aquí puede pasar algo, vale la pena que sigamos esta historia, porque el día a día también los complica y tienen que también de alguna manera seguir normas y hazme favor y me desarrollas esta historia, pero esta, no, después verás en otro momento, pero ahora te estamos concentrados en esto, y así van pasando los días, van pasando los meses, y las historias realmente de sublevación, de llamado de libertad y de cese de todas estas tiranías se pierde en el mar de información estúpida que hay en el mundo.
El asunto de la corrupción, por ejemplo, que es un tema simple, sencillo, ¿ya? Cubanos denuncian que volvieron los apagones a Holguín. A Holguín como titular, porque lo tengo aquí frente mío como titular, pero los apagones están en toda Cuba. Ahora, ¿por qué si Venezuela, que debería producir 4,5 millones de barriles de petróleo diario, pero produce solamente 700,000, le manda los 100,000 que necesita Cuba, por qué Cuba, el régimen, no está proveyendo de la energía que necesita el país? ¿Qué es lo que está pasando con esos 100,000 barriles de petróleo diario que han sido la beca, digamos, desde que comenzó el dictador Hugo Chávez en Venezuela? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué han llevado barcos generadores de electricidad que llegaron de Turquía y no están funcionando? Y Cuba sigue, toda Cuba, de punta a punta, norte, sur, este, oeste, sigue sufriendo de apagones, donde se pierden los alimentos, se dañan los pocos equipos que pueden tener, en fin. ¿Dónde está ese petróleo? ¿O dónde está el dinero que llegó por la venta de ese petróleo en alta mar, que es lo que siempre se ha denunciado?
Se lo queda la cúpula del poder, se lo queda exclusivamente.
Pero todo el mundo lo sabe y seguimos dándole vuelta. ¿Y cuánto tiempo tenemos escuchando el tema de los apagones y del hambre y de la potencia médica que básicamente lo que hace es exportar esclavos y de los niños que se están muriendo en los hospitales?
Ese es el reclamo a la conciencia del mundo libre que está cerrando uno y dos ojos ante esta abominación y no levantan la voz y no hacen lo necesario.
El mundo lo sabe y está convertido. El mundo libre está convertido en un cómplice de una maldad de la que no quiere participar, pero que por omisión está permitiendo que se le haga al pueblo cubano, y eso hay que denunciarlo y hay que alertarlo.
Y quizás alguna mano se engrase por ahí en dinero para que se mantenga el silencio.
Ya lo creo. Pues si el dinero, como tú bien dices, yo lo hago como pregunta retórica, pero todo el mundo sabe la respuesta. El dinero llega a la cúpula, a la oligarquía de la dictadura comunista, y ellos sí se visten bien, sí comen bien, sí andan en automóviles de alta gama, viajan en aviones privados y lo pasan bomba.
Así es.
¿Qué pasa con la noticia internacional, Donatella?
Paul, antes de que se nos termine el tiempo, les voy a contar una cosa sumamente curiosa. Las autoridades de Australia Occidental recuperaron el miércoles de esta semana una minúscula pero peligrosísima cápsula radioactiva que se cayó de un camión mientras era transportada el mes pasado, ahora a finales de enero, por una carretera del Outback, viene siendo el campo. El Outback viene siendo el campo abierto de Australia. De 1,400 kilómetros, en lo que, según un funcionario, fue como encontrar literalmente una aguja en un pajar. Según las autoridades, esta cápsula, que es del tamaño de un guisante, una moneda de 10 centavos, no sé, una moneda pequeña, un botón grande.
Un chícharo,
correcto. Ajá. Fue detectada por un vehículo de búsqueda que circulaba a 70 kilómetros por hora, cargando un equipo especializado que captó la radiación que emitía la cápsula. Saca la cuenta.
Se nos fue el tiempo, Donatella. Uy, estamos pasadísimos. Ya don Jorge nos pide el control de la nave República y nosotros se lo vamos a entregar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El compromiso, volvernos a encontrar la semana que viene, ¿sí? Ella.
Donatella Ungreda, ¿y él?
Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho y Dios los bendiga. Hasta la vista.
Bye.